a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. Otra mujer es asesinada en Cuba, esta vez en la ciudad de Holguín, la 17ª en lo que va de año. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La cubana Nancy Peña, de 49 años, fue asesinada el 5 de marzo en el reparto Alcide Espino en la ciudad de Holguín. El asesino, expareja de Nancy, apuñaló además a un hombre que se encontraba en la vivienda, quien también falleció en el incidente. Nilser Duboy Peña, hijo de Nancy, contó a Radio Martí lo sucedido.
Ya cuando yo llegué, él estaba menos de eso de las 6 o 7 de la noche. Ya mi mamá estaba tirada en el piso ya, él la había desollado y le había dado como 7 puñaladas a mi mamá. Y 17 puñaladas le dio al amigo de mi mamá, Charlie, adentro de la casa. Y los dejó afuera en la calle. Él incluso, después que hizo lo que hizo, él incluso bajó por todo el barrio diciendo que me iba a matar a mí también con un cuchillo en la mano.
Con anterioridad, Peña había denunciado ante las autoridades a su expareja, nombrado Wilber y conocido por el Flaco.
No, ellos llevaban una relación de 3 años, ¿verdad? Lo que ya mi mamá y ellos habían dejado, así allá como un mes más o menos. Entonces mi mamá le tenía miedo a él porque él estuvo preso porque mataba a Baki y todas esas cosas. Le decía a mi mamá de que me iba a matar a mí, de que le iba a matar a ella. Vuelven a tener problemas, mi mamá lo vuelve a acusar ya después, y la última fue 15 días antes del problema. Estuvo trancado, pero lo soltaron. Todo lo que pasó ahí fue en influencia, porque un tío de él es fiscal.
Ante la falta de protección por parte de las autoridades a las que acudió, Nancy alertó en Facebook del peligro que corría. Solo 4 días antes de ser asesinada, escribía: me siento amenazada por un hombre. Lo escribo por si me pasa algo, todo el país sepa, fui a fiscalía, ciudadanía, policía y no han detenido al ciudadano. ¿En qué país vivo que no le importa la vida de una ciudadana cubana? El hombre asesinado en la vivienda junto a Nancy Peña, un amigo suyo que al leer lo escrito por ella en Facebook decidió acompañarla, señala Nilser.
Charlie Sablón Fernández, 50 años. Él entonces viene para acá a pasarse 2 o 3 días con mi mamá para que mi mamá no esté sola. Ella fue a Ciudadanía, fue a la Cuarta Unidad, fue al Anillo, fue a todos los lugares que tenía que ver con eso y nunca nadie le hizo caso.
Nilser Duboy Peña, de 20 años, es uno de los 3 hijos de Nancy. Según indicó, el asesino de su madre ya fue arrestado.
Sí, está preso. Lo acusan por asesinato premeditado y por robo con violencia, porque también cuando él entró, ya después que hizo lo que hizo, él se llevó los teléfonos, se llevó una cartera con dinero.
Desde hace algún tiempo, organizaciones femeninas independientes vienen abogando porque en Cuba se apruebe una ley integral de género que proteja a las mujeres de la violencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y autoridades cubanas negaron un recurso de habeas corpus interpuesto por la esposa del activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido el 27 de febrero en La Habana. El opositor exiliado José Díaz Silva desde Miami dijo además a Radio Martí que Hernández Leiva se encuentra recluido en la cárcel Valle Grande en la capital cubana.
Bueno, en el día de ayer, 9 de marzo, por mediación de un preso, supimos que Mario Alberto Hernández Leiva está ahí en Valle Grande ya. Él sigue en huelga de hambre. Hoy la esposa de él, Modesta, y otros patriotas del movimiento fueron allá al Tribunal Popular Provincial de La Habana, donde habíamos entregado un habeas corpus este lunes pasado, recogió el habeas corpus. En el habeas corpus, como era de esperar, ¿no?, lo dieron sin lugar. Dice el tribunal que el proceso que se le hizo a Mario fue legal. Nosotros rechazamos esta respuesta que nos dan porque Mario Alberto Hernández Leiva está preso por sus ideas políticas, no es porque haya cometido delito alguno.
Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, ha sido blanco de acoso de la policía política cubana en las últimas semanas, según denuncias de miembros de su organización. Y las delegaciones del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, culminaron el segundo ciclo de las negociaciones desde México, en la que definieron una agenda que contempla el reconocimiento político y jurídico del grupo armado como organización político-militar rebelde. En este punto también se menciona resolver la situación jurídica del ELN y sus integrantes, incluidos los procesados y condenados. Igualmente señalan condiciones y garantías para la seguridad y el ejercicio de la política del ELN. El viernes se conoció una resolución por medio de la cual el gobierno del presidente Gustavo Petro le otorga este estatus. Durante un evento de clausura, las partes anunciaron las líneas de trabajo para abordar el cese del fuego en el siguiente ciclo que se llevará a cabo en Cuba. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Es conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción. A la única acción que tiene sentido en Cuba, que es la acción por el cambio de sistema. Y como siempre recuerdo, esa acción desde la plataforma Cuba Decide, nosotros la vemos como el trabajo, la movilización ciudadana en favor de que se reconozcan los derechos fundamentales para poder ir a las urnas en plebiscito vinculante y cambiar el sistema hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, para poder tener elecciones libres, justas y plurales. Así que si usted está dentro de la isla y quiere hacer algo por usted mismo, por sus familiares, por sus amigos, por su país, contacte con cualquiera de nosotros. Estamos en las redes sociales, somos @CubaDecide en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y usted probablemente conoce algún promotor, algún coordinador de nuestra campaña. También puede conectarse con ellos directamente o puede escribirnos a nuestro email info@CubaDecide.org. Si usted está fuera de la isla, también hay muchas cosas que puede hacer, así que por favor contáctenos, porque necesitamos ser cada vez más vocales, porque necesitamos ser cada vez más los cubanos que empujamos por el cambio de sistema, por la transición hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho. Y bueno, volviendo al programa de hoy, esta semana para mí es personalmente especial porque el pasado 28 de febrero, en realidad entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, en algún punto, entre esos dos días, mi padre, Osvaldo Payá, habría cumplido 71 años este 2023. Él nació el 29 de febrero de 1952 y hubiese estado de cumpleaños si el régimen cubano no hubiera acabado con su vida, si Fidel y Raúl Castro no hubieran ordenado su asesinato el 22 de julio del año 2012 junto a Harold Cepero. Y por supuesto, para nuestra familia son unos días especiales, pero también ha sido recordado por muchos otros cubanos y no cubanos, dentro y fuera de la isla, por aquellos que seguimos su legado, por aquellos que reconocemos su obra, su trabajo y que además queremos terminar aquello que él tanto impulsó, que es precisamente el camino hacia la democracia en nuestro país. Y en ese sentido quiero contarles un par de eventos que ocurrieron esta semana, ambos en el Congreso de los Estados Unidos, el día 28 de febrero. Congresista Mario Díaz-Balart encabezó la presentación en la Cámara Baja, o sea, en el Congreso de los Estados Unidos, de un proyecto de ley para cambiar el nombre de la calle donde se encuentra la embajada de la dictadura cubana en este momento, la embajada de Cuba, en Washington, D.C., que es la calle 16, y ponerle Osvaldo Payá Way. Es muy importante la presentación de este proyecto porque, como ustedes saben, este proyecto ya ha estado en el Congreso norteamericano pero el Congreso acaba de cambiar. Hay nuevos congresistas, nuevos senadores y, por tanto, ese proyecto que ya se había presentado el año pasado hay que volverlo a presentar. Y esta vez se volvió a presentar y esta vez sí se va a votar, pero además estamos muy satisfechos porque lo han presentado un grupo de congresistas encabezado por Mario Díaz-Balart, pero un grupo de congresistas bipartidistas de ambos partidos, por supuesto. Todos los cubanoamericanos, a quienes les agradecemos mucho, la congresista María Elvira Salazar, el congresista Carlos Jiménez, quien lo encabeza, el congresista Mario Díaz-Balart, pero también la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz. Estuvieron juntos para presentar este proyecto de ley y para invitar a todos sus colegas en la Cámara Baja, a todos sus colegas en el Congreso de los Estados Unidos, a votar en favor de que este proyecto se convierta en ley en los Estados Unidos y que tenga que cambiar el nombre de esa calle. Como ustedes saben, no solamente el bill tiene que pasar el Congreso, sino que también tiene que pasar el Senado, y por eso, unas semanas antes, otra delegación bipartidista, pero esta vez de senadores norteamericanos, senadores demócratas y senadores republicanos, presentaron en el Senado un proyecto de ley similar para que pase en las dos cámaras y se esté discutiendo paralelamente en las dos cámaras. En el Senado de los Estados Unidos ya esta ley había pasado antes y había pasado por unanimidad, pero como cambiaron las cámaras hay que volverlo a presentar y así se hizo. La presentaron, encabezó la delegación el senador Ted Cruz, que en los días del cumpleaños de mi papá, el pasado 1 de marzo, estuvo 10 minutos hablándole al Pleno del Senado de los Estados Unidos, haciendo un homenaje a mi padre. Pueden encontrar el video en nuestras redes sociales, búsquenlo en el canal de YouTube de Cuba Decide. Es un discurso muy poderoso, muy bello, sobre el trabajo de mi padre, un reconocimiento y un homenaje que le agradecemos mucho al senador Ted Cruz, quien estuvo hablándole e invitando al resto de sus colegas, a todos los senadores republicanos y demócratas, a apoyar masivamente este cambio de nombre, este proyecto de ley, para que se convierta en ley. Y él encabezaba la delegación, pero es una delegación que, como ya les dije, es una delegación bipartidista por el Partido Republicano. La presentaron, por supuesto, el senador Ted Cruz, también el senador Marco Rubio, ambos cubanos, y también el senador Rick Scott de la Florida. Por el lado demócrata la presentaron el senador Bob Menéndez, también cubano, y los senadores Ben Cardin y Dick Durbin. Estos 6 senadores están desde hace semanas ya empujando, y bueno, yo les contaré en este programa cuando se lleve a votación. Yo espero que sea una votación que mayoritariamente, si no unánimemente, esté de acuerdo con cambiar el nombre de la calle frente a la embajada de la dictadura y llamarle Osvaldo Payá Güell, lo que será una victoria enorme de todos los cubanos dentro y fuera de la isla, especialmente de la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos, y un símbolo de que la represión de la dictadura no es impune y no lo será, que el mundo reconoce a los cubanos que clamamos libertad, que el mundo reconoce las voces que se levantan dentro de la isla por el cambio de sistema. Así que en ese sentido estamos muy contentos de que estas iniciativas vayan avanzando, de que avancen en paralelo y de que avancen con el apoyo de ambos partidos, o por lo menos de representantes de ambos partidos. Cambiando un poco el tema, quiero reflexionar con ustedes sobre otro aniversario que tiene lugar, pero en realidad los cubanos y los venezolanos no sabemos cuándo fue que se murió Chávez o que ayudaron a morir a Chávez, y me refiero al aniversario número 10 de que se hizo público que este dictador asesino había fallecido en supuestamente la ciudad de Caracas, en Venezuela, en el hospital militar, pero en realidad no sabemos, ¿no? A lo mejor murió en La Habana, donde mismo lo operaron de manera muy poco exitosa, donde no sabemos si lo salvaron o lo condenaron a muerte. Bueno, sabemos que no lo salvaron. Y en realidad no podemos saber exactamente qué pasó con la salud de Chávez. Lo que sí sabemos es que este personaje, que es totalmente un engendro de Fidel Castro, que fue curtido y formado por Fidel Castro desde muy joven, marcó el declive de la democracia en nuestra región, o lo aceleró, en realidad lo comenzó, por supuesto, la dictadura cubana, y fue el fin de la democracia para Venezuela, ¿no? El inicio de la instalación de una dictadura tan asesina y tan terrible como ha sido la dictadura chavista y ahora la dictadura de Nicolás Maduro. Pero reflexionemos un poquito de qué significa esto, ¿no? Cómo Fidel Castro y el castrismo inicialmente intentan llegar al poder en América Latina, poner en posiciones de poder a sus discípulos, a sus socios en toda la región a través de la lucha armada, a través del movimiento guerrillero, y coordinan o directamente crean guerrillas en prácticamente todo el continente. Y a partir de un punto que yo relaciono especialmente con el colapso del campo socialista, hay un giro en la injerencia del régimen cubano en el resto del hemisferio, que por supuesto siguió abasteciéndose de estos movimientos guerrilleros convertidos en su mayoría en movimientos de narcotraficantes y por tanto en empresas criminales que generan mucho dinero. Y con ese dinero se comenzó también a apoyar a los candidatos políticos que en muchos casos salieron de esos movimientos guerrilleros o que durante décadas anteriores fueron formados, ya sea en la escuela del partido en Cuba o en el movimiento de izquierda extrema que estaba patrocinado, coordinado y en muchos casos diseñado desde La Habana, pero que estaba vivo en todo el continente. Cuando finalmente colapsa el campo socialista y Fidel Castro junto con Lula da Silva crean el Foro de Sao Paulo, el primer producto exitoso del Foro de Sao Paulo, que como ustedes recordarán es esta asociación de organizaciones y partidos de izquierda y de extrema izquierda en el continente, que en sus inicios, por allá por los 90, contaba abiertamente con organizaciones terroristas como la FARC. Ahora, cuando uno revisa el website del Foro de Sao Paulo, no puede encontrar a la FARC, pero sabemos que esa influencia está ahí. Y este foro que organiza a todas estas fuerzas en la región tiene una primera victoria en Venezuela cuando Chávez accede al poder en 1998, luego de que gana las elecciones. Y eso se convirtió en la nueva estrategia del castrismo, ya sea de manera legítima o fraudulenta, ganar elecciones, hacerse del poder y luego desde el poder desmontar la democracia. ¿Qué significa desmontar la democracia desde el poder? Bueno, hacer lo que hizo Chávez. que es empezar a atacar las instituciones una por una, empezar a minar las instituciones con, bueno, en el caso chavista, en el caso venezolano, directamente con agentes de inteligencia cubanos dirigiendo o codirigiendo cada uno de los ministerios, atacar el ejército imponiendo una contrainteligencia militar extranjera. En el caso de Venezuela, la contrainteligencia militar es cubana y, por tanto, quien controla el ejército en Venezuela es el G2 cubano, pero también haciendo los cambios legales para garantizarse una perpetuidad en el poder. Y, por supuesto, lo primero que hacen es decir que hay que cambiar la constitución, y cambiar la constitución para garantizar estar por siempre en el poder. Esto lo hizo Chávez, esto lo hizo también. Lo intentó hacer Evo Morales, esto lo intentó hacer Correa en Ecuador, lo intentó hacer Zelaya en Honduras. Y bueno, después de Chávez vimos multiplicarse estos modelos, que son modelos castristas, que son la receta castrista, no solamente a nivel caballero, no solamente a nivel, digamos, teórico de lo que hay que hacer, sino también con mano de obra y con implementación castrista, o sea, con agentes de la seguridad del Estado coordinando, asesorando y en algunos casos incluso torturando opositores, como es el caso de Nicaragua con la instalación de la dictadura de Daniel Ortega, que ya en estos momentos es una dictadura completamente consolidada, que ha estado repitiendo la receta castrista a tal nivel que han decidido quitarle la nacionalidad a los opositores. Hay más de 300 opositores que en estos momentos son apátridas o que han tenido que asumir otras nacionalidades porque simplemente no pueden regresar a su país y han perdido todos sus derechos en su país, algo que la dictadura cubana está haciendo desde el primer día. Los cubanos que salieron en las primeras décadas del comunismo en Cuba recordarán cómo les ponían un sello que decía anulado en cada uno de los pasaportes cuando salían del aeropuerto, por el aeropuerto internacional en Cuba, y cómo lo siguen haciendo, ¿no? Cómo el régimen cubano sigue impidiendo que muchos de nosotros, por ejemplo, podamos regresar a nuestro país, o despojan de sus derechos ciudadanos a cualquier cubano que pasa más de 2 años fuera. Bueno, esta receta castrista ha sido calcada en Nicaragua como un arma contra los opositores, y Nicaragua es el segundo gran desastre en la región después de Venezuela, totalmente inspirados y en muchos casos coordinados por la dictadura cubana. Bueno, estos días hace 10 años de la muerte de Hugo Chávez, y el impacto continúa. Así de nefasto es el castrismo, que incluso 10 años después de que el hijo de Fidel muriera, los venezolanos no han podido recuperar la democracia y están cada vez más estos regímenes interconectados, y por supuesto no solamente interconectados entre la dictadura cubana, la venezolana y la nicaragüense, sino también con otras fuerzas del mal en el mundo. Y un ejemplo de esto fue la reciente visita de el general Nikolai Patrushev. Es un general ruso, que es nada más y nada menos que el director del Consejo de Seguridad Nacional ruso. Es algo así como el jefe de la seguridad del Estado en Rusia, y este hombre de 71 años estuvo visitando. Fue muy evidente quién manda en Cuba cuando uno ve las fotos de la reunión. En las posiciones principales se encuentran el general ruso y el general cubano, Raúl Castro Ruz, a sus 91 años, presidiendo la reunión, y Díaz-Canel es como un empleadito de Raúl, ¿no?, que está ahí también en la reunión, pero ni tan siquiera lo sientan, vaya, ni para hacer el paripé lo sientan en la presidencia, en la cabecera de la reunión. Frente al general ruso jefe de la inteligencia estaba el general cubano, Raúl Castro Ruz. También estaba allí este otro asesino, el señor Álvarez Casas, también sancionado con sanciones Magnitsky por el gobierno de los Estados Unidos, como está sancionado por sanciones Magnitsky en el Ministerio del Interior cubano. Y ahí estaba el Ministerio del Interior cubano, la inteligencia de la dictadura cubana, junto con los servicios de inteligencia de Vladimir Putin en La Habana, tirándose fotos delante de todo el mundo para que los vean los americanos. Unos días antes el general ruso había estado en Venezuela, también reunido con Nicolás Maduro, y es que Cuba es la puerta de entrada de Rusia al resto del hemisferio, y por supuesto Cuba y Venezuela, que es el discípulo cubano, son totalmente aliados de los rusos, no importa cuántas conversaciones tengan los americanos con la dictadura cubana. Por eso no tienen sentido las reuniones de las agencias de seguridad nacional norteamericanas con estos criminales. No tienen sentido porque no hay nada que puedan decirle los americanos que vaya a hacer a los criminales cubanos cesar en su esfuerzo por ayudar a Putin, por ayudar a quienes son sus verdaderos aliados, quienes son sus verdaderos amigos, que son los representantes del régimen ruso. Y por tanto, lo único que puede hacer Estados Unidos para terminar con la amenaza que significa la dictadura cubana para todo el hemisferio es apoyar al pueblo cubano en su deseo de cambiar el sistema, apoyar al pueblo cubano en su reclamo de libertad. Eso es lo que debería estar haciendo Estados Unidos y lo que deberían estar haciendo cada una de las democracias del mundo que están ahora mismo enfrentadas con Vladimir Putin, que están ahora mismo en otro nivel, pero también enfrentadas con el Partido Comunista Chino. Lo que deberían hacer es ayudar a quienes somos sus verdaderos aliados, que somos los pueblos que queremos libertad y democracia, a alcanzar la libertad y la democracia. Esperemos que lo entiendan en algún momento, esperemos que apoyen a esa ciudadanía cubana que quiere cambio, que quiere hacerlo de manera pacífica, pero que quiere hacerlo de manera definitiva. No se va a lograr ayudando a la dictadura cubana, se va a lograr ayudando al pueblo cubano y presionando a esos criminales que están en el poder para que tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Nosotros lo vemos en un ejercicio de plebiscito en las urnas, pero antes hay que garantizar los derechos, derecho a expresarse libremente, la libertad de los presos políticos, derecho a reunirse, derecho a entrar y salir del país, tener a la comunidad internacional dentro de la isla para que puedan revisar las urnas, para que puedan ser observadores. Si todo eso se da, bueno, podemos transitar hacia la democracia. Mientras eso no pase, lo que tiene Estados Unidos, lo que tienen las democracias del mundo es un enemigo muy peligroso en el régimen de los Castro, dirigido por los Castro, como quedó claro, con un títere ahí, que se llama Díaz-Canel. Y hoy se me acabó el tiempo del programa, pero nos volvemos a ver la próxima semana.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11 y